Aquel acontecimiento de Jesús pasando por el lago, llamando, y de la respuesta inmediata de aquellos cuatro que serán grandes apóstoles, ¿fue solamente un acontecimiento que queda en el pasado, o ese acontecimiento se sigue dando en la actualidad? Nuestra respuesta cristiana es clarísima. Se ha seguido dando a lo largo de la historia y se sigue dando hoy. Jesús pasa a nuestro lado, por nuestro lugar de trabajo, por nuestras ocupaciones, nos llama y nosotros podemos responder o podemos no responder. El momento es apremiante, eso sí que lo podemos decir hoy. Y eso sí que lo va averiguando ya todo el mundo. La pandemia, pues, nos enseña muchas cosas. La fragilidad del ser humano, qué desengaño, ¿verdad? Los planes que se frustran, los negocios perdidos, la soledad interna, los abuelos que no ven a los nietos, los padres que no ven a los hijos. En esa situación, el Señor vuelve a llamar, claro, y nos dice, cuidado, porque el derrumbe que esto supone, con la concentración de poder que se puede dar en los gobiernos, va a abrir paso a algo que ya está, a una dictadura ideológica mundial de la ideología de género, es decir, del reino del hombre. A través de los medios de comunicación, a través de los gobiernos, a través, bueno, pues hasta de profesionales de la enseñanza, algunos. La ideología de género se está imponiendo. Y se está imponiendo además legislativamente. Y no aquí o allá, en todos sitios. El aborto cada vez más libre, todo. Bueno, pues ahora Jonás tendrá que enfrentarse con eso. Y a Jonás le van a decir, usted es de extrema derecha, usted es franquista, usted es trumpista, usted es de la Edad Media, y a Jonás le pueden aislar como se aislaba a los leprosos. Usted es enemigo del progreso. Y la llamada sigue, claro. Ocurre una cosa. En este tiempo último, que se está acabando, la riqueza en los países ricos, que han sido países coloniales de una manera muy distinta a los siglos anteriores, a través del libre comercio, que no ha sido tan libre. ¿Y qué hemos comprado las? Y que así hemos desarrollado industrias, hemos desarrollado comercio, hemos desarrollado todo, pues ahora nos encontramos con generaciones que se parecen un poquito al joven rico. Gente educada, buena, bondadosa, que se acercan a Jesús, que le descubren y que incluso le preguntan, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Yo ya cumplo los mandamientos, me toca hacer más, y tienen ilusión. Pero cuando Jesús responde, mira, se acabó tu riqueza, apéate de ella, deja tus proyectos, da la ilusión de ser alguien, de tenerte, y sígueme. Te vas a identificar con los pobres y vas a ser una persona, en parte, quizá, retor social. El joven rico se marchó muy triste, por eso, porque era muy rico. Y porque la riqueza atrapa el corazón. El bienestar nos ata, la buena vida. Tiempo para amistades gratas, para fiestas, para la cervecita, para viajes por todo el mundo, etcétera, para ropa. El peligro de la riqueza ante el compromiso con Dios es grande. acordaos del hombre que llenó los graneros, ya estoy salvado. Y le dicen, pero esta noche te van a pedir la vida, ¿de qué te sirve? Acordaos del contraste entre el rico, el epulón, y el pobrecito Lázaro. Tantos y tantos pasajes del Evangelio. La llamada de este tiempo es al joven rico, sobre todo, que no tiene por qué ser muy rico, el joven de hoy de Occidente, para que deje la riqueza, el bienestar, la buena vida y siga a Jesús, que se dirige hacia los pobres. La humanidad de Jesús ha sido ungida definitivamente en la resurrección, y la resurrección es la unción plena del Espíritu Santo. Ahora Jesús, a través de su humanidad y del contacto con ella, del contagio con ella, nos puede y nos quiere transmitir el Espíritu Santo. Sí, pero hay una dificultad. Mirad, es que la historia del hombre se podría decir hoy así. Desde Adán, el ser humano inventó la mascarilla para protegerse de los contagios. El ser humano no quiere ser contagiado por el amor de Dios, porque es que le lleva a compartir sufrimiento, a entregarse, a dar la vida. Y el ser humano quiere realizarse. Por tanto, mascarilla frente a Dios. Y Dios sopla su espíritu, el aliento del primer hombre, aquel boca a boca. Pero el boca a boca no es posible porque menuda mascarilla se ha puesto el hombre en la boca y en la nariz. No le contagia a Dios. Pero al mismo tiempo, esa mascarilla protege al hombre de los demás hombres. Ah, ¿tú sufres? Pues hijo mío, que cada palo aguante su vela. Sí, te puedo dar algo, pero a mí no me compliques la vida. Mi vida va por un camino. Tiempo de mascarillas, o tiempo de quitarse este tipo de mascarillas para que ese germen divino que es el Espíritu Santo, ese aliento, ese viento, penetre en nosotros, nos contagie de divinidad y al mismo tiempo contagiemos a los demás de eso y nos dejemos contagiar por su dolor y por su sufrimiento. Esta es la cuestión. ¿Cómo gobierna el Señor esta historia? Porque Él se fue. Pero Él tiene la misión, ahora que está glorificado, de darnos el Espíritu, ¿para qué? Para conducir toda la historia al encuentro con Dios sin forzarla y sin violentarla. ¡Jo! ¿Cómo hacerlo? Sin forzarla y sin violentarla. Hombre, porque si el Señor quisiera, le mandaba un infarto a Hitler antes de subir al poder, pero no lo hará. No lo hará. No violentará la historia. No hará que en los procesos de fabricación de superbombas atómicas les explote a los que las están fabricando. No, no violentará la historia. ¿Cómo gobierna entonces? Pues gobierna a través de los hombres. Cuando un corazón se abre a él porque le toca la gracia, pero el corazón libremente se abre, Dios se mete en ese corazón y le contagia. Y mientras más se abre, más contagio. Y entonces aparecen personas que en distintos niveles, niveles de sencillez, niveles ya de personas significadas, niveles de personas públicas, son los que arrastran a los demás y modifican la historia en el sentido de Cristo Jesús. Son esos hombres sin mascarilla. Son esos hombres que recuperaron el rostro totalmente, que no ocultaron el rostro. Y el rostro era reflejo de Jesús. Y esos hombres, santos, y santos no quiere decir religiosos o curas, santos, laicos o religiosos o curas, tienen un influjo que muchas veces no se ve, pero que es mucho mayor del que nosotros pensamos, aunque sea lento. ¿No recordáis el influjo de los laicos cristianos con una vida espiritual de primera, que ya quisiéramos más de cuatro curas, después de la guerra mundial? ¿Cómo inventaron Europa? No la Europa de los comerciantes, la Europa de Dios. ¿Cómo no caer en la cuenta de los grandes santos? El monacato, San Benito, los fundadores del monacato inglés, los de Oriente. ¿Cómo salvaron la cultura, la libertad del hombre, la profundidad? Directores espirituales a los que iban muchedumbres a soltar lo que tenían dentro. La confesión personal cara a cara, no con el obispo, empieza en los monasterios. ¡Qué influjo!, ¿verdad? Y si nos ponemos en religiosos y religiosas, ¿cuánto les debe la sociedad a ellos? Incluso, no ya la europea, y las sociedades americanas y africanas, la educación, la liberación de esas personas de la brujería, de tantas y tantas cosas. Claro, eso no se mide. Y eso hoy, pues no va a salir en la prensa, ni se van a escribir libros, pero eso está ahí. ¿Europa sería la misma sin Ignacio de Loyola, sin Juan de Ávila, sin Pedro de Alcántara, sin Teresa de Jesús, sin los grandes santos de la espiritualidad francesa? Pues no sería la misma. ¿Cómo iba a ser la misma? Ni siquiera intelectualmente. Si la mitad de los intelectuales agnósticos los educaron los jesuitas. Como me decía a mí cuando era rector del seminario un alumno muy inteligente, un poco en plan de broma irónica, pero con su tole-tole: aquí nos enseñáis la libertad para que os podamos decir no. Y era verdad. Y era verdad. Bueno, pues ahí estamos. Jesucristo levanta personas que introducen giros inesperados en la historia de los hombres. La llamada es el acto de gobierno por excelencia del Señor mediante el Espíritu. Pero vuelvo a repetir algo que es fundamental: que nos tenemos que quitar la mascarilla. Y la mascarilla son nuestras costumbres para no profundizar. Nuestras mascarillas son la oración para pedir, pero para pedir que se haga nuestra voluntad. Nuestra mascarilla es el mirar para otro lado cuando hay sectores de la sociedad que sufren mucho. Sí, hay que quitarse la mascarilla. Dentro de esa llamada, hoy, frente a esta, no ya solo sociedad de consumo, eso ya veremos, esta sociedad ideológica que camina a la ideología de género, ¿qué importancia tiene para nuestro Señor la vocación sacerdotal? ¿Habéis pensado que la Iglesia se la juega en la vocación sacerdotal? Que esto no es ponerla por encima de nadie, pero claro, es que de ahí depende el servicio eucarístico, entre otras cosas, que es el núcleo, el corazón, el latido de la Iglesia. Si tendríamos que estar todos de rodillas día y noche pidiendo esto, si todo joven que tuviera condiciones mínimas, serias, capaces de ser educadas, ese sí que tendría que quitarse la mascarilla y respirar el espíritu para ver a dónde le conducía. Como le decía Ignacio de Loyola a Javier, cuando él quería hacer su gran carrera en la Universidad de París: Javier, que puedes conquistar el mundo, pero puedes perder el alma. ¿Cuántas vocaciones frustradas por la mascarilla? y cuántas vocaciones sacerdotales frustradas por la mascarilla. La mascarilla es concupiscencia. Si es que han banalizado de tal manera la sexualidad que da la impresión que no se puede vivir sin ese momento de placer. No sea el amor conyugal, no, la sexualidad, si la tenéis por todas partes. Amigos, mascarillas abajo. El señor Bark pasa. Estamos reparando nuestra barca o las redes. Nos llama. ¿Le queréis seguir?